¿Alguna vez te has preguntado cómo ha cambiado tu teléfono inteligente el modo en que consumes cultura? Los expertos en comunicación Eugenia Mikkelstein y Pablo Bukowski han elaborado un estudio en el que analizan cómo estos dispositivos han cambiado nuestro modo de consumir y relacionarnos. Y los hallazgos han sido realmente sorprendentes. Por ejemplo, han descubierto que en los jóvenes la clase socioeconómica no marca diferencias en el consumo cultural. Nuestra compañera Ana Sagrista ha querido saber más sobre este análisis entrevistando a Pablo Bukowski.
Uno de los hallazgos ha sido que los encuestados recrean a través de su consumo cultural una cultura de tipo ambiente. ¿Esto qué significa?
Significa que están rodeados por la cultura, ¿sí? En lugar de tener consumos culturales discretos, como por ejemplo ir al cine, ir a ver una obra de teatro, ir a un museo, ir a un concierto de música clásica, un espectáculo de ballet, que son actividades discretas y que requieren interrumpir el flujo de la actividad cotidiana, los tres principales consumos culturales de lejos, ¿sí?, son ver la televisión, escuchar música y estar en las redes sociales. Y son consumos culturales para los cuales no hay que interrumpir el flujo de actividades cotidianas, ¿sí? Son de tipo ambiente. Por ejemplo, la gente está viendo videos de YouTube mientras cocina, o cuando está trabajando escucha música, o muchas veces está mirando la televisión mientras al mismo tiempo está en las redes sociales. Y los más jóvenes de la muestra pueden hacer tarea para la universidad, teniendo la televisión como sonido de fondo, mirando cada tanto las redes y haciendo tarea en la computadora. Lo que tienen en común la música, la televisión y las redes es que no hace falta interrumpir el flujo de las actividades cotidianas para consumir cultura.
¿Esto, si lo analizamos, es realmente mejor?
Es distinto. Esto, en primer lugar, pone, yo creo, un límite bastante fuerte en el alcance que tiene lo que se dio en llamar históricamente la alta cultura. Yo creo que la alta cultura nunca estuvo tan extendida como lo indica su prestigio, pero es notable lo poco en nuestra muestra que las actividades de la alta cultura, como ir a un museo, a ver una exhibición, o ir a un recital de música clásica, un espectáculo de ballet, de 15 opciones que le dimos a la gente de cuáles eran sus consumos culturales favoritos, ¿sí?, tenía que elegir 3 de 15 y solo en menos del 1% de los casos eligieron alguna de estas 3. Entonces, si nosotros creemos que la alta cultura tiene un valor mayor a las otras formas, a los otros productos culturales, entonces esto no es muy bueno, porque esta alta cultura es la que obliga a interrumpir ese flujo de actividades cotidianas, ¿sí? Pero por otro lado, lo que esto significa es que vivimos rodeados de la cultura. No hay que ir a culturizarse, entre comillas, para estar inmerso en un contexto de bienes simbólicos que de alguna manera nos constituyen como individuos y que enriquecen nuestra vida.
Pero esta cultura que consumimos, la consumimos mientras realizamos otras actividades, como has dicho, requiere muy poco de nuestra atención. Entonces, quizás se está perdiendo una de las cosas importantes de la cultura que nos hacía reflexionar, ¿no?
Sí, lo que requiere es un tipo de atención distinta, porque lo que sucede es que hay varios insumos culturales y varias actividades que se llevan al mismo tiempo. Se llevan a cabo al mismo tiempo. Esto, digamos, permite quizás un acceso más diverso al universo simbólico, pero al mismo tiempo una postura menos reflexiva, menos meditativa, ¿sí?, menos introspectiva quizás. Es notable lo que sucede con la televisión en especial. Está prendida casi todo el tiempo como música de fondo, sin necesidad o sin prestársele demasiada atención. Con lo cual, lo que hay también es que el nivel de atención es más tenue, no solo es dividido entre distintos estímulos, sino que es más tenue. Esto es cierto que desde un punto de vista, mirándolo desde un punto de vista clásico, de cómo eran las cosas hace 100 años, posiblemente uno hasta se horroriza de la poca capacidad que hay de introspección, de sentarse, prestar atención a algo puntualmente. Pero al mismo tiempo, digamos, siempre está el otro lado, la otra cara de la moneda, el lado B, y el lado B es una mayor diversidad en los estímulos, los símbolos y las formas de conexión.
Un punto también que llama la atención del estudio es que, bueno, existe una transformación fundamental. Decís que en el tejido cultural de la sociedad, entre los jóvenes ya no existen diferencias en los productos culturales que consumen basados en el nivel socioeconómico, la educación o el género. Entonces, a nivel práctico, ¿cómo se traducirá esto? ¿Qué clase de sociedad producirá? Porque rompe esquemas. Siempre se había dicho que entre las clases sociales más altas había un mayor nivel de refinamiento y ahora esto no es así.
No, bueno, lo que nuestro estudio marca a nivel, como dices bien tú, sociológico más profundo, es que la clase social, como el organizador cultural fundamental en la sociedad del siglo XX, le está dando paso a la generación. Sí, la pertenencia a un grupo etario como el organizador fundamental a nivel cultural del siglo XXI. Exactamente, lo que nosotros encontramos es que las grandes diferencias no se dan por clase social, ni por género, ni por nivel educativo, sino que se dan por pertenencia a un grupo etario. Y que entre los jóvenes, no importa si tienen más o menos poder adquisitivo, los consumos culturales son bastante homogéneos. ¿Sí? Porque, digamos, si se tratara de que los consumos de alta cultura requieren una inversión monetaria adicional y que por eso no acontecen, digamos, muy frecuentemente entre las clases populares, pero sí entre las clases altas, esto debería traducirse en que los jóvenes los jóvenes de clase, sería el grupo ABC1, van más seguido a determinados espectáculos, pero no es así. No sale en la muestra y tampoco se ve si uno piensa en la actividad de la gente, en la actividad cotidiana. Una cosa muy interesante es ir a recitales de música popular, no de música clásica, porque esto no sucede todavía, al menos, recitales de música popular, lugares donde no están prohibidos, digamos, los dispositivos móviles, los teléfonos celulares, y ver la relación que se tiene entre lo que está sucediendo en el escenario versus lo que está sucediendo en la pantalla. ¿Sí? Es muy interesante, como a veces da cierta sensación de que sobre todo los espectadores más jóvenes van a ver un recital de rock para transmitirlo a través de Facebook Live o para postear fotos en Instagram, más que para estar ahí. Hace un par de años yo fui a un recital de este grupo Pop Train y me llamó mucho la atención, yo estaba bastante cerca del escenario, que el cantante en un momento, cuando la gente se acercó mucho al escenario, les pedía los teléfonos, y sacaba él mismo selfies con la persona en el background y se los cambiaba de uno a otro. Y se acuerda de haber pedido unos 100 teléfonos así, que marca un poco la continuidad entre el consumo cultural discreto y el consumo ambiente, como que nunca se deja de estar fuera de las redes.
Pues Pablo Bojkowski, experto en comunicación, muchísimas gracias por estar en Radio SBS.
Pero muchísimas gracias por la invitación.